De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos en la sintonía de Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en esta mañana del viernes 3 de enero. En un instante abrimos nuestro tiempo de análisis. Antes nos interesamos por el estado del tráfico. Miramos ya las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues seguimos muy pendientes de la niebla que está condicionando notablemente la visibilidad en muchos puntos de la Comunidad de Madrid a esta hora. Así que vamos a destacar la A6 en el entorno de Las Rozas y la A5 desde Alcorcón hacia la provincia de Toledo. Tengan también mucha precaución porque hay una colisión en la A4 en Butarque de salida en sentido Córdoba, que a esta hora está creando también, por la curiosidad de los conductores, retenciones en ambos sentidos, también de entrada a la capital. Por lo demás, tráfico intenso de salida de la capital por la A4 en Pinto y de entrada en la A42 en Parla.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí en la capital lo único extraordinario es que vemos cómo baja la niebla de forma más acusada en la zona sureste. Tengan mucha precaución, sobre todo si transitan por la M30. Recuerden que la niebla también humedece la calzada. Los niveles de tráfico son muy bajos, algo más altos en la entrada de la carretera de Barcelona por la Avenida de América o de Extremadura por la Cuesta de San Vicente.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Pues saludamos ya a Álvaro Nieto. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ángel Collado. Ángel, buenos días.
Muy buenos días.
Jesús Morales. Jesús, buenos días.
Buenos días.
Y a Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier?
Buenos días a todos.
Estamos ya a 3 de enero. La investidura la tenemos a la vuelta de la esquina. Antes lo decía yo, parece que faltan días, pero no. Es mañana ya a las 9 de la mañana. Justo quedan prácticamente ya 24 horas y media para que comience ese pleno que vamos a ofrecer en directo en la sintonía de Onda Madrid. Javier, ¿de qué hablamos hoy?
Pues David, estamos muy pendientes de eso, precisamente, de la investidura de Pedro Sánchez aquí en España, como no puede ser de otra manera por la gravedad de la situación, pero no debemos dejar de mirar a nuestro entorno, donde la situación se está complicando y mucho, y nos afecta directamente. Es el caso de la ambición desmedida del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su intervención militar en Libia, que ayer fue aprobada por el Parlamento de su país. Una intervención rechazada por la Liga Árabe, la mayoría de países en el mundo, que consideran la injerencia turca una bomba de relojería que podría ocasionar un gran enfrentamiento en la región. Erdogan se enfrenta incluso a su supuesto aliado, el presidente ruso Vladimir Putin, a sus aliados en la OTAN, muy preocupados con la deriva turca, y a sus vecinos por los yacimientos petrolíferos descubiertos en el Mediterráneo y que Erdogan quiere asegurarse con los acuerdos firmados con una parte en conflicto en Libia. Grecia no está dispuesta a ceder ante el anexionismo turco. El problema añadido es que en Europa, Francia apoya a una de las facciones en Libia, la del mariscal Haftar, e Italia a la del primer ministro al-Sarraj, el aliado del nuevo sultán turco. Un mayor caos en Libia podría perjudicar los intereses petrolíferos, por ejemplo, de entre otras empresas como la española Repsol, acentuar la actividad de las mafias que trafican con seres humanos, armas, drogas y todo lo que pillan, y generar una desestabilización muy peligrosa en todo el Mediterráneo. De momento, Erdogan está utilizando mercenarios sirios para enviarlos a Libia, pero pronto decidirá el envío de sus propias tropas, dando una dimensión muy delicada al conflicto. Y para más tensión, lo llevamos contando en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, desde primera hora de la mañana. más tensión en Oriente Próximo. Esta mañana Estados Unidos ha lanzado un ataque con misiles contra los alrededores del aeropuerto de Bagdad, matando al general iraní Qasem Soleimani, comandante de la milicia Al-Quds, al que se le responsabiliza de dirigir las acciones terroristas en el exterior, acciones de Irán. Trump ha ordenado personalmente el ataque, cumpliendo su amenaza de que el asalto de milicias chiíes proiraníes a la embajada de Estados Unidos en Teherán se pagaría con un alto precio. Vamos a ver qué consecuencias tiene este ataque y la muerte del general Soleimani. Mientras tanto, nosotros estamos muy pendientes de las condiciones del pacto entre socialistas y Esquerra Republicana de Cataluña, que tanto revuelo y preocupación está causando. Incluso el Partido Regionalista de Cantabria ha cambiado su voto y dirá no a la investidura de Sánchez. Se crea ahora, bueno, cierta incertidumbre porque, además de los votos de Podemos y PNV y la abstención de Esquerra Republicana, ahora Sánchez necesita un voto favorable y una abstención de BNG, los gallegos, Coalición Canaria y Teruel Existe. A ver si vamos a tener sorpresa de última hora. De momento, hoy Sánchez se lo coge libre y no hay Consejo de Ministros. No sé yo si esto cuadra porque hoy no es fiesta. Ni por mucho que mañana comience un debate de investidura con los ciudadanos más pendientes de los Reyes Magos y de las cabalgatas. Pero los datos los tenemos en los titulares de los periódicos de hoy. ABC, de espaldas a la Constitución, y el editorial titulado Sánchez pone por escrito la secesión. El País, Esquerra Republicana avala a Sánchez a cambio de una negociación sin vetos. En El Mundo, Sánchez acepta un referéndum en el que solo decidirán los catalanes, y el editorial dice una investidura agónica y humillante. Y en La Razón, referéndum sin constitución, y el editorial dice el pacto de la vergüenza. En todo se destaca que se admite la paridad entre el gobierno de España y el de Cataluña con la mesa entre gobiernos, sin límites para negociar incluso la autodeterminación, superando, dicen, la judicialización del conflicto político en Cataluña, y no habla el texto en ningún momento del término constitucional. Todo esto también lo recogen Voz Populi, 20 Minutos y El Confidencial, todos los periódicos digitales.
Pues si os parece, comenzamos comentando ese acuerdo y ese comunicado que emitía Esquerra Republicana y el PSOE sobre el pacto alcanzado. Como decía Javier, en esa nota se habla de encauzar el conflicto político, de crear una mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para resolver ese conflicto político, una mesa de diálogo que sería de igual a igual entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat de Cataluña, tal y como aparece en esa nota. La mesa se va a constituir en un plazo de 15 días como máximo desde que se forme gobierno. Y también destacar, resaltar, que en ningún caso, ya también lo comentaba Javier, no se habla en ningún momento de la Constitución, sí de un marco de sistema jurídico político democrático. Ángel.
Sí, así es. El propio enunciado del acuerdo ya supone que el señor Sánchez le ha comprado toda la escenografía y el marco mental o jurídico mental, no sé cómo llamarlo, como dirían ellos en su nota, sobre la visión independentista de Cataluña. Se hable de una relación o una mesa entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalidad de Cataluña, como si el gobierno de la Generalidad de Cataluña ya no lo fuera de España, o como si el gobierno del señor Sánchez fuera a representar a España. Hay que recordar que nuestro ordenamiento, que ellos también dirían jurídico, quien asume las funciones de representación de España como tal es el rey, es la corona. Esto sigue siendo una monarquía parlamentaria y el jefe lo es del Ejecutivo. El gobierno es el órgano gestor que se forma por medio o a través de una votación en una cámara representativa de los españoles. Es decir, está ya superando sus competencias. Va a hablar en esa mesa de una cosa para la cual no tiene competencias, que es de lo que quiere hablar Esquerra, que ni más ni menos que del preámbulo del artículo 1 y el 2 de la Constitución para empezar a hablar sobre la soberanía del pueblo español. Dice que se va a someter a consulta de una parte del pueblo español, es decir, de los ciudadanos españoles que viven en Cataluña, que por cierto no todos tienen por qué ser independentistas, y sobre ese referéndum, esa consulta, que es lo que se dice exactamente, se va a ejecutar lo que se llama el vaciamiento de la Constitución por la puerta de atrás, algo que ya esbozó en su día el señor Zapatero vía estatuto. Aquí no se habla en ningún momento del estatuto, que era la tercera vía o la vía intermedia que en su día planteaba el PSC para superar lo que ellos llaman el conflicto un nuevo Estatuto de Cataluña que también, como ya se en parte intentó el de la etapa de Zapatero, supondría cercenar competencias a la Constitución o someter incluso el ordenamiento jurídico, las leyes orgánicas, y así lo decía una disposición transitoria, las leyes orgánicas de lo que ellos llamarían España quedarían sometidas a la superior jerarquía del Estatuto de Cataluña. Todo ese disparate es sobre lo que nos dice el señor Sánchez, que va a hablar a cambio de ni siquiera de su apoyo, de la abstención, porque como dice Esquerra, hay que aprovechar la oportunidad que tienen de tener ante sí, por supuesto, el gobierno más débil, que eso ya lo sabíamos, sino ahora lo que en otros términos o en los términos de la oposición es el gobierno felón o traidor, y en esos términos se expresan tanto Vox como Ciudadanos o el Partido Popular.
A ver, yo coincido bastante con todo lo que está diciendo Ángel. Sinceramente, este acuerdo, esta nota que nos distribuyeron ayer, me parece muy lamentable. En tanto en cuanto el gobierno asume prácticamente toda la dialéctica del independentismo, ¿eh? Empezando por la palabra Cataluña, que en todo el comunicado ya se pone en lengua catalana y no en lengua castellana, y continuando por todo lo demás, el reconocimiento de que hay un conflicto político, estas dos mesas fuera de cualquier institución legal, y luego la posibilidad de hacer una consulta solo de los catalanes, ¿no? Yo creo que es muy lamentable, además, estas expresiones de superar el ordenamiento jurídico democrático, lo del marco jurídico político, todo esto suena horriblemente mal. Suena tan mal como el comunicado que se firmó la semana pasada o hace unos días con el Partido Nacionalista Vasco, en donde se hacía exactamente lo mismo, asumir la retórica de estos partidos que lo que quieren es la independencia. Yo prefiero, ya que estamos comenzando el año, en ser bien pensado. Entonces, si soy bien pensado, quiero pensar que el presidente del gobierno acuerda esto para luego no cumplirlo.
¿Qué es lo que suele hacer?
Claro, supongo que él está pensando en engañar a todo el mundo. Pero, sinceramente, creo que eso es muy responsable. Porque esto lo que va a generar, si no se cumple, es un nuevo agravio más en el independentismo. Es decir, esto es como cuando Zapatero dijo que aceptaría cualquier reforma del estatut que se aprobase en Cataluña. Como lo dijo y no lo cumplió, permanentemente el independentismo coge ese argumento para reclamar que se les engañó, que se les maltrató, que se les humilló, que no sé qué, no sé cuánto. Y ahora es lo mismo, estamos aceptando una serie de cosas que, como no se van a cumplir, generarán nuevos agravios, nuevas reivindicaciones y nuevo malestar. O sea, esto es el comienzo de un problema más gordo que el que hemos tenido. Y quiero pensar bien, insisto, estoy pensando bien y estoy pensando en que Sánchez lo único que quiere es ser presidente y quiere engañar a todos los demás. Porque si pienso mal y pienso en que Sánchez efectivamente pretende hacer todo lo que aquí se dice, realmente es increíble. Si de verdad él cree que todo esto hay que llevarlo a cabo. Me parecería el suicidio del Partido Socialista, aparte de la desaparición de España.
Bueno, yo creo que tampoco hay, efectivamente, hay alguna cosa que preocupa, como que no aparezca la Constitución y hablen de ordenamiento jurídico democrático, que eso es una forma de, pues, que cabe todo, ¿no? Desde la Carta de Derechos de la ONU hablando de la autodeterminación a lo que sea. Pero más allá de eso, el tema que haya una mesa de negociación bilateral, a mí eso no me preocupa. La hay con Galicia, la hay con Aragón, la hay con Andalucía, ¿por qué no habrá con Cataluña? También un poco de fe en los políticos que tenemos y decir, bueno, sí que no está lejos de, está dentro del ordenamiento.
Sí, pero Jesús, hay una diferencia, es que Torra es el presidente de los catalanes, pero no, claramente no está representando a la mitad de los catalanes. Por tanto, en una mesa en la que esté Torra y Sánchez, la mitad de los catalanes no estarían representados.
Sí, pero como en todos los gobiernos bilaterales, sí, con una mesa bilateral está el gobierno, no la oposición. Aquí hay que pensar que después eso lo refrendará el Parlamento catalán. Nunca habrá mayoría, no, pero como tampoco la había en el... En el gallego, por ejemplo.
La diferencia es la igualdad, o sea, las comisiones...
Entre el Ejecutivo... Paridad ha habido siempre, ¿eh? En las comisiones...
Yo no hablo de la paridad, digo en pie de igualdad, lo que ellos llaman la bilateralidad. Sí, sí que están en pie de igualdad, así está enunciado, entre el gobierno de España y el gobierno de la General de Cataluña.
Pero
eso no es la comisión mixta de transferencias. No van a hablar de transferencias.
Todas tienen una comisión mixta de transferencias, pero hay algunas, Cataluña es una, pero... pues Galicia, Andalucía y Aragón son otras que tienen también una comisión bilateral.
Claro, pero no para pactar los términos de un referéndum. Es que bueno, ese es el problema.
Si el referéndum es
que
lo pactas...
E inventarse algo para que ese referéndum pueda celebrarse.
Si la mesa es para atrás, para hablar de competencias, bueno, pues lo puedo entender, pero si es para pactar un referéndum, digo yo que los votantes de Ciudadanos tendrán algo que decir en Cataluña.
Un referéndum de autodeterminación, pero si el referéndum es para otra cosa, si el referéndum es para aprobar, por ejemplo, una reforma del estatut, eso sí está dentro de la ley.
Ah, bueno, magnífico. Si es para una reforma del estatut, entonces lo que tienen que hacer es plantearla en el Parlamento catalán, que es donde hay que aprobar la reforma del estatut. Bueno, es que eso es saltarse la legalidad.
No, perdona, o se puede iniciar en la mesa de negociación bilateral, como se hizo, por ejemplo, con Aragón, se puede llevar luego al Parlamento catalán, luego al español... Y luego ratificar por referéndum, que aquí cabe eso. O sea, podría ser eso.
Bueno, podría ser eso, pero entonces efectivamente será tumbado antes de que llegue al referéndum.
Bueno, entonces estaríamos en lo que tú dices, que una parte no se va a cumplir. No se cumpla.
Claro, yo creo que el PSOE lo firma esto pensando en que no lo va a cumplir nunca. Pero claro, es muy responsable porque estás prometiendo lo que no puedes cumplir.
O sea, yo creo que lo firmado es legal. Que depende cómo lo cumplan, pues puede haber problemas, pero digamos que aquí, hasta aquí Sánchez ha conseguido los votos para que el martes sea presidente del gobierno.
Ah, bueno, si tú pones en el papel lo que haga falta para ser presidente...
No, lo que haga falta dentro de la ley, digamos, que tampoco ha firmado aquí una autodeterminación.
Pero la paridad, Jesús, entre el gobierno de España y el gobierno de una autonomía choca, chirría, no es... Efectivamente hay mesas de negociación para el traspaso de competencias con Galicia, con todas las comunidades autónomas,
nunca ha ido el presidente del gobierno español, siempre ha ido el ministro de Administraciones Territoriales,
esa paridad. Yo recuerdo a Soraya Sáenz de Santa María en mesas con vicepresidente del gobierno.
Eso es, pero no Mariano Rajoy.
Bueno, aquí no dice que vaya a ir Pedro Sánchez.
Y luego no hay límites, ahí se puede introducir el tema de la autodeterminación.
Bueno, ese es un problema de este comunicado,
luego,
que habla de abierto a todo. Pues
y luego,
sí que
hay una palabra que a mí me dice el ordenamiento jurídico democrático. ¿Por qué no se habla de la Constitución? ¿Qué es esto del ordenamiento jurídico democrático?
Porque no se puede hablar.
¿Eso quiere decir que hay un ordenamiento jurídico que no es democrático en España? Sí, para ellos.
Bueno, está el internacional, ¿no? Está el ordenamiento jurídico democrático, pues
y
es
luego,
lo que dice.
Y luego, algo que afecta a toda España, porque Cataluña forma parte de España y es, por ejemplo, en términos económicos, el 18-19% del PIB español, donde hay inversiones y muy considerables desde hace muchos años del resto de España en Cataluña. Bueno, algo que afecta a toda España, solo lo van a votar los catalanes.
Bueno, pero ahí, fíjate, Javier, yo en eso...
Chico,
eso,
yo a mí eso ya entiendo que
no me preocupa tanto
se pueda
porque
acotar,
depende
pero...
de qué vaya la consulta. Es decir, si la consulta es lo que decía Jesús, o sea, si nos ponemos bien intencionados, la consulta puede ser sobre muchas cosas. Y por tanto, uno de Almería, pues a lo mejor no tiene por qué votar en esa consulta.
Por ejemplo, una consulta para reformar el Estatuto
claro,
de Autonomía
por eso,
de Cataluña.
O sea, yo, a mí eso...
Que ahí solo votaría...
A mí eso no me preocupa tanto.
Pero no seamos... Pero, David, no seamos ilusos. ¿Tú te crees que Esquerra Republicana ahora se va a conformar con una reforma del estatut y además teniendo a Torra diciendo que esos acuerdos son una traición y que no se les ha contado con ellos y que se ha degradado las reivindicaciones independentistas?
A mí lo que me parece más grave de todo esto es que se está poniendo en marcha un mecanismo fuera completamente de las instituciones que tenemos. Es decir, van a montar una mesa en donde a un lado se va a sentar en este momento el presidente de la Generalitat, no sé si esta noche seguirá siendo presidente de la Generalitat, porque igual le inhabilitan, pero vamos, en un lado estará Torra y en el otro alguien en representación de Sánchez.
Importante, si hoy inhabilitan a Torra, inmediatamente el presidente de la Generalitat nuevo...
Es Aragonés.
Sería el actual vicepresidente, pero Aragonés, de Esquerra Republicana.
Que es el que anunció ayer el acuerdo, sí. Por eso, pero bueno, estará uno a un lado...
Nada es casual en todo
pero
esto.
Pero ya veremos si Torra, si no es inhabilitado, se sienta, porque Torra no está muy de acuerdo con...
Bueno, pero imagínate
con que le hayan levantado la tostada y esto se haya negociado.
Si se sienta Torra, se sienta Aragonés. Pero a mí lo más grave en este asunto es que se va a decidir el futuro de Cataluña, como dicen ellos en el comunicado, que me hace mucha gracia, el futuro de Cataluña, porque ellos dicen de conflicto político sobre el futuro. Que yo sepa, no hay ningún conflicto político sobre ningún futuro de nadie. Pero bueno, ya veremos luego. Pero van a decidirlo dos personas en una mesa al margen al menos de la mitad de los catalanes. Uh-huh. Esto es lo que a mí me parece más grave, y al margen del Parlamento de Cataluña, que es donde está la soberanía del pueblo catalán. Entonces, claro, a mí esto sí que me parece gravísimo, porque van a pactar algo en contra y de espaldas a la mitad de los catalanes. Es que no asumen estos postulados, bueno, de este pero, comunicado de ayer.
Ahí sí que te tengo que decir que si luego hay una consulta, serán los catalanes los que decidan si les parece bien ese acuerdo o no.
Bueno, pero claro, hay que recordar que aunque ahora mismo estén de capa caída, pero en ese Parlamento catalán actualmente el grupo con más diputados es Ciudadanos.
Claro. Claro.
Y no se ha contado con él.
Pero para la teoría independentista es que están votados y tiene el aval de españoles nacidos en Cataluña, que no es lo mismo que catalanes. Ahí entraríamos en la disquisición de los dos tipos de ciudadanos que habitan en Cataluña, o sea, es decir, los auténticos
unos votos
y los falsarios. En fin, por supuesto que nunca se les va a tener en cuenta ni se tiene en cuenta. Recordemos los sucesos del Parlamento catalán, la consideración que se tuvo de esos parlamentarios que eran de ellos mismos, es decir, sus representantes quedaron anulados con fuerza, por la fuerza de las trampas parlamentarias, como luego los tribunales han establecido, es decir, pero como además, yo creo que es uno de los, yo creo que el más grave, es decir, la teoría de superar la judicialización, ¿eso qué quiere decir? ¿Que la fiscalía va a recibir órdenes de su actual dueño, según dice el mismo, que es el que manda, para qué? ¿Para dar marcha atrás a los procedimientos judiciales en marcha? ¿Para anular las condenas de los tribunales? Esto es uno de los motivos y uno de los principios más inquietantes del comunicado, que además comparte los comunicados de ETA de la época. Es decir, este es el lenguaje batasuno, el del conflicto político, el de evitar la judicialización, la impunidad en los tribunales. Esto es gravísimo.
Pero
decir,
este lenguaje lo asumiría el PSOE el día siguiente a las elecciones. Bueno, pero, conflicto político.
En efecto, pero bueno, lo asume ese lenguaje, que es justo lo contrario de lo que prometió su jefe de filas y aspirante a ser presidente del gobierno durante la campaña.
Incluso sabéis que Arnaldo Otegi, o sea, ya ha pedido una mesa de negociación similar,
como es lógico,
para el País Vasco,
la vieja,
hablando de terminología.
La vieja aspiración de Batasuna ETA y del brazo político de ETA de sentarse en pie de igualdad con el gobierno de España, se utilizan los mismos términos para discutir el futuro del País Vasco fuera de España, por supuesto, y del sur de Francia, por cierto, o de una parte del sur de Francia, más Navarra. Lo de Navarra lo van progresando en ello. Es decir, que asume la doctrina, los objetivos, y sobre el hecho de que ya se está difundiendo ayer, que qué más da, porque, por supuesto, lo que se trata es de engañarlo, y qué pasa, que ellos son tontos. Es decir, alcanzado el engaño y entrado en la vía dentro de 15 días, una vez constituido el gobierno, que eso supongo que será el día 7, en 15 días empiezan las negociaciones de ese gobierno. ¿Alguien cree que mientras esté en marcha las negociaciones para engañar a los independentistas durante esas semanas, estos señores de Esquerra van a permitir que el señor Sánchez saque adelante sus presupuestos?
Es que
si ellos tienen un seguro, como dijo Rufián, Esquerra pone gobiernos y lo va a poner con este precio y los quitará. Si no se cumple este precio. Es decir, y el bloqueo que ahora parece que se celebra, que todo se quiere olvidar porque se ha acabado el bloqueo, es el bloqueo para 15 días. Es decir, si a Esquerra le engañan y constatan que le engaña, pues le volverá a dejar tirado y seguiremos sin gobierno. Bueno, el señor Sánchez seguirá en la Moncloa, pues de forma interina, sin funciones, sin mayorías para hacer nada. Él seguirá. Pero bloqueo seguirá también,
15 días,
o a la peor, con la mesa abierta.
15 días es muy poco tiempo y a nadie se le escapa que tanto va el PSOE como Esquerra saben de sobra de qué se va a hablar en esa mesa de negociación,
claro,
y qué es lo que hipotéticamente se va a consultar a los catalanes.
Solo había que ver, David, yo estuve viéndolo en directo, el acto del Consejo
Nacional.
Del Consejo Nacional este que tienen. Y claro, o sea, las caras, los abrazos, los gritos de independencia, la intervención del señor Aragonés y vamos a sacar a los presos de las cárceles y no sé qué. O sea, que ellos están en una deriva muy clara. ¿Se dejarán o no se dejarán engañar? Pues se podrá o no se podrá engañarlos. Pero lo que sí está claro, que ayer, además, en directo en varias televisiones, los independentistas tuvieron su minuto, ¿no?, unos cuantos minutos de gloria, porque habían conseguido un triunfo político de una,
rodeado de lazos amarillos,
de una envergadura muy considerable,
de Junqueras.
Y encima la justicia belga.
Vamos a escuchar a Pere Aragonés cómo presentaba ese acuerdo final con el PSOE.
i nosaltres posem els nostres 13 diputats.
I nosaltres ponemos nuestros 13 diputados asumiendo el riesgo político que comporta desde un punto de vista de partido para poner el beneficio en el conjunto del país. Una negociación entre iguales donde debería haber libertad de propuestas y donde, ejerciendo esa libertad, el gobierno de Cataluña portaría su propuesta de resolución, que es un referéndum sobre la independencia de Cataluña.
De Cataluña.
Más claro agua, ya sabemos. Sí, sí,
sí. No es un referéndum sobre ningún estatuto, es un referéndum sobre la independencia de Cataluña.
Sí, bueno, pero eso no está en el documento. No, quiero decir que puede ser al final un referéndum sobre una reforma del estatuto que diga algo más claramente.
Claro. Si cada pero, uno luego tiene que vender a su parroquia lo que tiene que vender. Pero,
al final, es evidente bien. Que cada cual vende lo que quiere, ¿no? Y ve en el documento lo que quiere y por eso el documento es deliberadamente ambiguo. Pero yo creo que hay una prueba incontestable de que el documento, en fin, tiene un ganador muy claro y un perdedor muy claro. Y es esta alegría desbordada que había ayer en la sede de Esquerra Republicana, es ese resultado de esa votación interna, donde abrumadoramente aceptaron el documento, 196 votos a favor y me parece que 4 en contra.
¿Era Bulgaria o era Cataluña?
Claro. Y luego hay otra prueba más evidente, y es que el propio Arnaldo Otegi, diciendo ayer que esto es la prueba de que se abre una ventana de oportunidad al hijo de literalmente en el Estado español. Bueno, pues si Bildu dice y Arnaldo Otegi dice que se abre una ventana de oportunidad en el Estado español, es que algo está pasando y algo grave debe estar pasando. Entonces, yo creo que efectivamente todavía hay que ser cautos, por eso prefiero ser más bien optimista o bien intencionado a la hora de pensar en por qué lo hace Pedro Sánchez, pero es muy preocupante todo lo que contiene este papel y todo lo que está pasando, sinceramente lo digo.
Bueno, si el señor Rufián y el señor Otegi están contentos, el común de los españoles deberíamos estar preocupados, eso no cabe duda, pero pensar bien de un personaje como el señor Sánchez después de firmar un papel que es justo lo contrario que prometió entre septiembre y octubre a no hacer nunca, si a esto le añadimos el papel que ha firmado con Podemos después de decir en septiembre y octubre que no podría dormir si tuviera un gobierno de coalición con Podemos, pues la palabra de Sánchez vale lo que vale, es decir, pero insisto,
bueno, por eso soy que bien le tienen cogido, porque su palabra no vale
pero
nada.
Es que le tienen cogido.
Como su palabra no vale nada, este papel es papel mojado, o sea, no sirve para nada el papel. O sea, si nos atenemos a los precedentes, este papel no sirve para nada.
A ver, ahora estamos...
¿Cómo será que perfecto, su más fiel apoyo después del PNV, que es el señor representante del Partido Regionalista de Cantabria, anoche, por unanimidad, no sé si en un taxi o un microbús, juntó a su ejecutiva y decidió por unanimidad que del sí previo a Sánchez ha pasado al no? ¿Por qué? Porque ni él ni los que iban en el microbús se iban a poder pasear por Santander mañana, es decir, si suscribían este acuerdo. Esto, en fin, debe hacer también reflexionar, no al Partido Socialista, que no vemos señales de reacción alguna entre los llamados varones que el día de fin de año hacían mensajes de apoyo a la Unidad de España y de fe en la Constitución y la Unidad Constitucional, y hoy ven esto que anuncia, al menos como esbozo, la liquidación del régimen constitucional del 78, con un gobierno que se llama de España, que todavía no está constituido y que se arroja una representatividad que según nuestro ordenamiento jurídico no tiene, y le otorga a la Generalitat de Cataluña unas facultades para negociar sobre cosas sobre las que no tiene competencia, sobre el actual marco constitucional o marco jurídico o como lo que queremos llamar, es decir, que en fin, porque estamos en las fechas que estamos y seguramente se está haciendo así las cosas porque estamos en las fechas que estamos para que todo pase disimulado. Esto dentro de 15 días hubiera sido una mucho mayor escandalera de la que ahora va a pasar en un fin de semana con Reyes y cabalgata por medio, y ya veremos el martes a ver qué hacemos.
A ver, esto ha sido una liturgia más para la investidura, ¿no? Esto es como cuando Aznar fue a Barcelona, Rajoy se reunió, perdón, Rato se reunió, sí, en el
no
Barcelona.
Era para liquidar el régimen, era por formar un gobierno.
Bueno, poco a poco, ahora enseguida continuamos porque vamos poco a poco caminando a las 9 en punto de la mañana. Seguimos.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos en Onda Madrid con Álvaro Nieto, Ángel Collado, Jesús Morales y Javier Fernández Arribas, comentando la actualidad de esta mañana de viernes para todos ustedes. Antes de seguir, actualizamos lo que les venimos contando desde primera hora. Carlos Ibáñez, ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
Bueno, pues vamos, David, hacia una investidura, la de Pedro Sánchez, que empieza mañana y terminará, si todo discurre como está previsto, el día 7. De momento, la ejecutiva del PSOE se reúne este viernes para dar el visto bueno al acuerdo alcanzado con Esquerra, que ayer jueves ya fue avalado por los republicanos catalanes, que han decidido abstenerse. El acuerdo establece crear una mesa de negociación entre iguales, entre el gobierno y la Generalitat, en los 15 días siguientes a la formación de gobierno. Luego habrá una consulta popular, pero solo en Cataluña, sobre lo acordado. El vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de Esquerra, Pere Aragonès, ha destacado que llevará a la mesa la defensa de un referéndum.
Y nosotros, ponemos nuestros
13 diputados asumiendo el riesgo político que comporta desde un punto de vista de partido para poner el beneficio en el conjunto del país. Una negociación entre iguales donde debería haber libertad de propuestas y donde, ejerciendo esa libertad, el gobierno de Cataluña aportaría su propuesta de resolución, que es un referéndum sobre la independencia de Cataluña.
De Cataluña.
Y a esta hora de la mañana, David, estábamos pendientes de conocer los datos del paro del mes de diciembre y de todo el año 2019. La Seguridad Social cerró 2019 con 384.373 afiliados más, la cifra más baja para un año desde 2013, cuando se destruyó empleo, que lleva, no obstante, al mercado laboral a un récord de ocupados de 19,4 millones de trabajadores. El empleo creció en 2019 a un ritmo de 2,2% frente al 3,6% de 2018. A buen seguro que de estos datos se va a hablar esta mañana en la reunión que van a mantener el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Jiménez, con los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT y la patronal CEIN. Se hablará de empleo y contratación en la Comunidad de Madrid. La cita a las 10 de esta mañana. Y nos vamos a ir también hasta la Biblioteca Nacional, porque a partir de este viernes están disponibles de forma libre las obras de Antonio Machado, fallecido en 1939, que pasan a dominio público al haberse cumplido 80 años de su muerte. Y desde allí nos podemos acercar hasta la Puerta del Sol, donde los musicales Billy Elliot, El Rey León o Anastasia van a cambiar de escenario por ese kilómetro cero como un regalo adelantado de los Reyes Magos en la capital, que busca mostrar la proyección de Madrid como sede de los musicales en España. Es momento de mirar al tráfico. DGT, Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora la niebla está condicionando notablemente la visibilidad en gran parte de la comunidad. Vamos a destacar la A6 en la zona de Las Rozas, la A5, carretera de Extremadura, desde Alcorcón hasta la provincia de Toledo, y también en la A4 desde prácticamente la zona de Butarque hasta Aranjuez y ya en la provincia de Toledo también. Así que tengan muchísima cautela al volante por esos bancos de niebla muy intensos en gran parte de la comunidad, que están reduciendo la visibilidad a los conductores. Así que ya saben, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad al volante.
Buscamos también el tráfico en las calles. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Incluso en el casco urbano también ha llegado la niebla de forma más acusada en la zona sureste, pero realmente notamos que también baja en el área central. Tenemos que destacar un tráfico fluido, completamente fluido en la M30. Ningún problema en los accesos. Hasta el momento no ha habido hora punta. Así seguimos. Y lo mismo ocurre en el interior. Si es verdad que hoy es un día especial por la mañana, muy de compras. No olviden, si tienen que venir al centro desde el área metropolitana, no olviden hacerlo en transporte público. Seguro que les va a compensar.
Bueno, pues tengan en cuenta esa niebla cerrada en muchas zonas de Madrid y el frío. Ahora mismo tenemos 1 grado en la sierra, 0 grados aquí en Madrid y 1 bajo cero en la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM. De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Pues vamos a hacer un paréntesis en ese comentario del acuerdo entre Esquerra y el PSOE y esa investidura que comienza mañana para analizar, si os parece, el dato del paro que acabamos de conocer. El pasado mes de diciembre, el paro bajó en nuestro país en 34.579 personas, supone un 1,21%. El total de desempleados es de 3.163.605 personas. En cuanto a afiliados a la Seguridad Social, ganó 384.373 este mes de diciembre, pero es la cifra más baja desde el año 2013, cuando estábamos todavía en crisis económica. También conocemos ya el dato de paro de la Comunidad de Madrid, que ha cerrado 2019 con 339.332 desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo. Ha bajado el pasado mes de diciembre en concreto en 3.799 personas. Es el dato con el que acabamos aquí en nuestra región el año 2019 y el dato que también hemos contado, el dato a nivel nacional, bajada del paro en 34.579 personas.
Bueno, se confirma la desaceleración de la, no ya de la economía, sino del crecimiento del empleo. Me ha parecido más demoledor lo de que volvamos al 13, al fin y al cabo. Los datos previos del derrumbe del mercado laboral es un mal dato, es decir, aleja a España del objetivo que se fijó en la anterior legislatura, el anterior gobierno, el llegar a los 20 millones de puestos de trabajo en España en 2020. Eso ya no va a ser así. Me parece que es la pérdida de un objetivo que debía haber sido de Estado, no solo de entonces de un partido. Me temo que hayan coadyugado a este tipo de situación los anuncios de desmantelamiento de la reforma laboral, también volver a la situación previa a la creación del empleo, a un mercado laboral sumamente rígido, que hizo que en la etapa de la crisis económica se dispararan los despidos masivos en las empresas, porque era la única forma de ajustar la competitividad y los costes salariales en muchos sectores económicos. Es un mal dato, en resumen. Que debería llevar justo a las conclusiones contrarias que se contienen en el pacto entre el Partido Socialista y Podemos. No parece que con esta situación sea el mejor momento de restar rentabilidad a las empresas por la vía de subidas de impuestos, ni de subir las cotizaciones de los autónomos, ni de aumentar la intervención de los sindicatos en el mundo de las relaciones laborales de las empresas, ni para el predominio del convenio sectorial sobre el empresarial. Es decir, justo para lo contrario, sino debería ser un acicate justo para lo contrario. Es decir, no para anunciar un esfuerzo de gasto en subvenciones, subidas salariales que no saben cómo se van a pagar, ni creación de más Estado, ni más burocracia, ni barra libre en las autonomías, sino justo al contrario, para perseguir el déficit. Que el Estado sirva para promover la actividad económica, liberalización económica, es decir, ahí me extendería en todo tipo de medidas, que es justo lo contrario de lo que se va a poner en marcha. Muy alarmante, muy preocupante y ya previsto, por cierto, desde los últimos días, que este iba a ser el año en que se frena la creación de empleo, ¿eh? Y eso es muy grave en un país que todavía, según los datos, tiene una cifra de paro realmente exagerada, es decir, exagerada. En la mayor de Europa, me parece que hay dos excepciones en el conjunto de la Unión Europea, que es nuestro problema económico, el empleo y el paro.
Yo coincido con todo lo que está diciendo Ángel, y añadiría que efectivamente se ha notado la ralentización económica, puesto que efectivamente estamos en el peor dato desde los últimos 6 o 7 años, y eso que no ha habido ningún cambio, digamos, en la legislación laboral durante estos últimos 12 meses, porque, como todos sabemos, hemos estado prácticamente todo el año en funciones. Con el acuerdo que el Partido Socialista tiene suscrito con Podemos, y en el que se anuncia la derogación de la reforma laboral.
De aspectos importantes de la reforma.
No, en el documento que ha firmado el Partido Socialista con Podemos no se dice lo de aspectos lesivos de la reforma laboral. Se dice directamente que se derogará la reforma
sin
laboral.
Sin especificar.
Ajá. Eso es una novedad importante. O sea, uh-huh. Insisto, hasta ahora el Partido Socialista decía que había que derogar los aspectos más lesivos de la reforma. En el documento con Podemos se dice que se derogará por completo la reforma electoral, que habrá una nueva legislación laboral, e incluso hablan de un nuevo estatuto.
¿Estamos ante otro papel mojado como el de Esquerra,
bueno,
según tú?
Probablemente el Partido Socialista también crea que puede engañar a todo el mundo todo el rato, es decir, que a Podemos también se le puede engañar. El problema que yo veo es que precisamente Sánchez ha aceptado que las competencias de trabajo recaigan en Podemos, y por tanto la ministra será de Podemos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que supongo que Podemos se asegurará al máximo de que lo prometido por Sánchez se cumple. Y lo que decía, esto nos llevará, pues no sé a qué exactamente, pero ya veremos dentro de un año si la tendencia de estos datos se acentúa o se da la vuelta, no lo sé. Uh-huh. Habrá que evaluarlo cuando llegue, pero efectivamente sí que estamos ante un año 2020 donde va a haber cambios, o al menos así se anuncian, en la legislación laboral.
Sí, coincido también en que es un mal dato. Hay también un motivo. Llevamos un año efectivamente sin cambios legislativos, para bien y para mal. O sea, estamos en un gobierno en funciones. Yo creo que esto demuestra que hacía falta de alguna forma un gobierno. Este u otro, pero hacía falta que desde luego llegue un nuevo ministro de Economía, otro de Hacienda, otro de grandes servicios sociales, que se empieza a dar un poco a facilitar la liquidez de la gente para gastar, e impulsos a las empresas también para contratar, y bueno, pues ahora tenemos un poco de confianza. A ver, hacía falta. 2019 ha sido un año realmente blanco a nivel del Congreso. Estábamos viendo rentas del presupuesto de hace 2 o 3 años, ya no recuerdo cuándo, el del Montoro. Confiemos en que el nuevo presupuesto, si se aprueba, si Esquerra nos lo permite, pues dé un nuevo impulso.
No, vamos a ver, demos por hecho que Esquerra no lo va a permitir. Esquerra exigirá, bueno, algo más a cambio, y entonces estaremos aquí en el chantaje permanente.
Si lo que exige es una carretera, es gasto público,
claro,
no, que también incentiva la economía.
Pero sí es que ese es el problema. Si es que, Jesús, eso ya lo vimos en enero. En enero, Sánchez se vio obligado a convocar elecciones en abril tras tumbarle los presupuestos el independentismo catalán. ¿Y por qué tumbaron los presupuestos? Porque exigían contrapartidas políticas en la negociación presupuestaria. Y Sánchez no quiso aceptar esas contrapartidas políticas. Ahora está empezando a aceptar contrapartidas políticas. No sé si Sánchez se animará a entregarles más cosas de tipo político a cambio de que le aprueben los presupuestos. Pero en cualquier caso, el pacto de ayer no garantiza nada más que la investidura. Y, por tanto, no está escrito en ningún sitio que la estabilidad de este gobierno vaya a ir mucho más allá de los próximos 4 o 5 meses.
Bueno, en este pacto no hay nada económico, yo creo que no hay nada de referencia.
No, es que eso es
pero
lo
en el
increíble.
De Podemos sí, digamos
sí.
Que el pacto de medidas se fijará
Eso es curioso. Mira, permíteme, Jesús, que aproveche esto que acabas de decir, porque hay una gran paradoja en el documento con Esquerra. Y es que en los mini comunicados que se han ido emitiendo después de cada una de las reuniones entre el PSOE y Esquerra, los dos se cuidaban mucho de poner ahí un parrafito bien grande. Era un mini comunicado, pero había un párrafo muy grande hablando de economía, de derechos sociales, de cosas, en fin, que supuestamente interesan mucho y preocupan mucho a sus electorados. Y sin embargo, estos señores acaban la negociación después de todas esas reuniones, se despachan con una página y media de acuerdos y no hay ni una sola línea de economía ni de derechos sociales. Oiga, ¿y dónde han quedado esas preocupaciones que decían ustedes, de las que estaban
estaban hablando. O sea, ustedes decían que estaban hablando de unas cosas que luego no están en el acuerdo. Muy interesante, por cierto.
Los datos de paro, que no son los únicos, llevamos ya unos meses con unos datos bastante, bastante negativos, sobre todo porque eso tiene nombres y apellidos. O sea, esos son familias que se quedan sin trabajo, familias que además se encuentran en una situación complicada. O sea, que hay una repercusión y un sufrimiento y una crisis en unos hogares que luego eso, hombre, los que en un momento determinado nos quedamos sin trabajo sabemos lo que se sufre y las consecuencias que tiene, ¿no? Y eso es consecuencia, en parte, yo no digo que sea totalmente, de una incertidumbre, de una inestabilidad, de una dejadez por parte de la clase política que se piensa que puede estar un año, dos años, tres años, cuatro años, como estamos llevando ahora mismo, y yo estoy interino y estoy en funciones y no pasa nada y tiro millas y utilizo los presupuestos de Montoro, pero lo que ocurre es que luego hay una cuestión en economía que es confianza. Entonces, si tú no transmites confianza, el empresariado no va a hacer las inversiones o no va a hacer las ampliaciones que tenía pensado hacer, o las inversiones extranjeras se están yendo, y eso desde hace ya año y medio, dos años, a otros países porque en España no les da las garantías ni la estabilidad ni la confianza que deben tener. O sea, que tienen consecuencias este tipo de veleidades políticas que diga, ah, no, pues yo me quedo en funciones y tiro millas y bueno, ya veremos, y luego convoco otra vez y luego sigo en funciones y luego... No, oiga, mire, es que todo esto tiene consecuencias. Antes apuntaba Jesús, antes de las nueve, sí, es verdad que el problema de Cataluña viene desde la época desde que Felipe González miró hacia otro lado cuando ya sabía lo del 3% de los Puyol, Aznar cedió todas las competencias de golpe para ser presidente, lo de Zapatero es innombrable, etcétera, etcétera. Y Rajoy, con mayoría absoluta en el 12 y plena crisis, no fue capaz de darle la vuelta al país que el país necesitaba, efectivamente. Pero eso no quita que ahora mismo determinados comportamientos políticos acarreen situaciones o consecuencias como una desaceleración económica, que sí, que tiene también razones internacionales, pero que tiene también un condicionante interno, que es mucha gente, insisto, con nombres y apellidos, que se queda sin trabajo, y yo creo que eso es inaceptable.
¿Sí? Y ya por sectores, estaba pensando ahora mismo... La parálisis, que no haya gobierno es un problema económico, sí, sin duda, porque hacen falta medidas, pero pues, si el gobierno que se constituya lo que va a hacer es contrarreformas, pues estamos en un problema que se agrava, es decir, no se soluciona nada por si forma gobierno, se va a agravar el problema. Este gobierno, el poco tiempo que ha estado y lo poco que ha hecho, pero por ejemplo, ha hecho campaña contra la industria del automóvil, que resulta ser nuestra principal industria después del turismo y con la transformación a agropecuaria. Bueno, eso ha sido un problema que se ha reflejado en las cifras. ¿Por qué se ha hundido la venta de los coches diésel? Porque por la campaña que ha hecho desde el propio ministerio, el antiguo llamado Ministerio de Industria, con la manía al diésel, criticando datos de contaminación de coches que hacía 12 años que no se fabricaban. Es la manía de los ayuntamientos de perseguir a unos diésel que ya no se fabrican. Bueno, este tipo de cuestiones se acaba pagando, por supuesto, porque las empresas, por cierto, son amantes del coche eléctrico. ¿Quién se cree que va a fabricar el coche eléctrico o que lo está fabricando o lo que va a fabricar más el más? ¿Qué lo van a hacer? ¿Los veganos profesionales? No, lo hará la industria automovilística. Si persigue la industria automovilística, cuando está calculando, y ellos sí que hacen sus inversiones y sus cálculos con décadas de antelación, pues España pasará la cola. Y si somos el tercer productor, si no recuerdo mal, ahora mismo, de la industria del automóvil, de la zona euro, o perdón, de la Unión Europea, porque ya no podemos contar con Gran Bretaña, pues resulta que se dirigirán a otros países. ¿Y qué va a pasar con la SEAT? Es decir, ¿y por qué Nissan está desinvirtiendo, por cierto, con tecnología punta de la industria del automóvil? ¿Por qué? Es decir, estas cosas hay que preguntárselas. Es decir, las manías de las campañas, que tenemos un gobierno que ha estado año y medio en campaña, y bueno, pues como caía bien perseguir al automóvil, perseguir al diésel, hablar de impuestos al diésel como si el diésel no pagara impuestos, bueno, pues ha perjudicado ya objetivamente. Eso ha supuesto menores ventas y eso ha supuesto pérdida de puestos de trabajo. Es decir, que sector por sector, este gobierno, lo poco que ha hecho, ha sido letal precisamente para la creación de empleo.
Pero a cambio, somos líderes en energía eólica, energía solar, es decir, no defiendo lo que
¿a qué
se
coste?
Ha hecho, pero ya.
Claro.
Pero bueno, también se está pidiendo desde el gobierno que las fábricas de automóvil se reconviertan a fábricas de coches eléctricos, porque si efectivamente resulta que General Motors en Zaragoza mantiene la producción del coche, pero el normal, pero no lleva el eléctrico a España, sabemos que en corto plazo será que llegará a otro país.
Pero Jesús, lo del coche eléctrico, que yo respeto muchísimo, es una medida ahora mismo para ricos.
Ya.
O sea, un coche eléctrico cuesta entre 30 y 40 mil euros. Necesitas una plaza de garaje para cargarlo toda la noche, porque no existe una carga rápida. Además, no existen puntos de recarga eléctrica, que además que necesitan 50 kilovatios. No puedes hacer más de 300 kilómetros, porque ahora en invierno, si pones la calefacción, por mucho que te digan que tienes una autonomía de 400
pero
por la batería de litio, que por cierto, ¿dónde van a ir luego esas baterías que también contaminan? Ahora mismo los coches de gasolina y diésel con el AdBlue y el Eco 6 contaminan muchísimo menos. El problema de España, yo lo repito aquí, los oyentes ya deben estar un poco cansados de lo que de insistirlo, pero el problema es que el 70% del parque automovilístico español tiene coches de más de 12 años, que son los que contaminan. Uh-huh. Si en lugar de dar subvenciones a esos coches eléctricos, que yo entiendo muy bien el lobby eléctrico estará encantado de todo lo que está consiguiendo, etcétera, pero si eso se le da a un autónomo que tiene una furgoneta de 20 años, que es la que contamina, para poder cambiar esa furgoneta, o a personas con poco capacidad adquisitiva para que puedan cambiar el coche viejo que tienen, que se contaminará mucho menos. Y estarás, además, protegiendo la industria del automóvil, a la que no hay que demonizar, que da muchos puestos de trabajo, y son los propios fabricantes de automóviles los que están desde hace mucho tiempo trabajando para que el coche se contamine lo menos posible.
Pero es que las dos cosas son compatibles, que el gobierno siga dando ayudas a autónomos a renovar el coche, y a la vez que se invite a las empresas multinacionales que hay en España a que no nos dejen, como aquí ahora es más caro, fuera de las actualizaciones de los motores, porque es que si no, estaríamos en 15, ahora iría bien todo, pero en 15 años estaríamos muertos.
Si en España cambiamos los 14 millones de coches que hay por 14 millones de coches eléctricos, ¿de dónde sacaríamos la electricidad para abastecer todo eso? ¿Y a qué precio? Vamos a ver que efectivamente que hay que luchar contra el cambio climático, que no hay que contaminar lo menos posible, que hay que revertir la situación, porque hablábamos el otro día del Ártico y cómo el deshielo del Ártico está causando pues peligros de elevación del nivel de las aguas, pero va a cambiar todo el comercio mundial. Ahora mismo la navegabilidad del Ártico cambia lo que son las relaciones comerciales del mundo, que es lo que ahora mismo Trump y Putin y el chino están muy pendientes, más que otras cuestiones, y además el petróleo que hay en el subsuelo del Ártico. Y, por supuesto, ese cambio climático hay que revertirlo y tomar medidas, pero no hacer demagogia, sobre todo contra una industria del automóvil que está trabajando y mucho para no contaminar, y que además está dando puestos de trabajo a miles de personas, ¿no?
De lo que ya se habla poco es del Brexit, algo que nos preocupaba mucho hace tan solo unos meses. Una vez que Boris Johnson ha ganado las elecciones, el Brexit se da por hecho que se va a producir, ya es un tema que parece que no preocuparnos, ¿no?
Pues mira, yo he estado ahora...
¿Hemos asumido ya el coste?
He estado
Reino Unido de la Unión Europea.
En Londres, y lo que he visto ha sido mucho turista, sobre todo chino, árabe, pero en las tiendas muy poca gente con bolsas. O sea, que además hemos estado recorriendo todas las zonas del centro.
Pero mandarinas y naranjas españolas sigue habiendo, y muchas.
Sí,
¿no?
Bueno, y eso ya veremos cómo se... Pero lo que digo es que el ambiente navideño de Londres, que es una maravilla, con los grandes almacenes, todos los escaparates, etcétera, etcétera, eso sigue existiendo, pero yo no veía a británicos, no ya solo por el centro, sino por otros barrios de Londres, como he visto en años anteriores, comprando. Y hablabas con la gente y la gente lo que está es con una incertidumbre. Vale, el 31 de enero salimos de la Unión Europea, uh-huh, ¿y después qué? Porque lo que hay que plantear ahora, ¿cuáles van a ser las relaciones económico-comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea, o bilateralmente con, uh-huh, con cada país? Nosotros tenemos ahí a casi 220.000 españoles que trabajan en el Reino Unido, enfermeras, médicos, etcétera, etcétera. Además te los encuentras en todos lados, que tiene una incertidumbre, igual que los británicos que están en las costas españolas, que se han venido a vivir aquí, los jubilados, etcétera. Hay un convenio que se ha firmado bilateral, pero en cualquier caso hay una incertidumbre complicada. Lo que sí está claro es que lo que no se podía mantener después de 3 años y medio es y sí, y no, y no, y sí, y ahora
ese bloqueo que había en
Reino Unido. Ahora ya se ha desbloqueado y que salga el sol y que ya hay que afrontar lo que venga y ya tienes una... Ahí sí que hay una certidumbre.
Bueno, aquí también la situación se ha desbloqueado. Otra cosa es que el acuerdo al que ha llegado Pedro Sánchez sea el mejor posible, peor posible... Y hasta iba a decir el único posible. No.
Hombre, Boris Johnson, dentro de muy poco tiempo, cuando tenga que pagar los 45.000 millones de euros y su economía sufra lo que va a sufrir, etcétera, etcétera, ya veremos en 1 año, 2 años los británicos siguen dándole tanto cariño a Boris Johnson y al Brexit. Pero bueno, volvemos a España.
No, volviendo a las preguntas que acabas de plantear, David, hombre, evidentemente no era el único acuerdo posible, puesto que ahí está la aritmética parlamentaria y sabíamos...
Si tú preguntas en el PSOE, muchos te dirán que sí, que ya era la única opción posible. Bueno, eso pasar con Esquerra,
es la manera que
para que Pedro Sánchez se convierta en presidente del gobierno el próximo
martes. Es la manera
martes.
Que tienen de justificar lo que están haciendo, pero no es verdad, puesto que hay otras mayorías posibles, empezando por la más obvia, que es Partido Popular y Partido Socialista. Yo aprovecharía, ya que preguntas eso, para no dar por hecho nada. A estas alturas, yo sé que la investidura comienza mañana, pero yo no daría por hecho que Sánchez va a ser presidente y pondría el foco en tres escenarios. El primero de ellos es en estos aliados regionalistas del gobierno. Sabemos que si Coalición Canaria y Teruel Existe votasen en contra de Sánchez, la investidura no saldría adelante. Por tanto, habrá que preguntarles a Coalición Canaria, a Ana Oramas y al diputado de Teruel Existe, Guitarte, exactamente por qué van a facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Y habrá que exigirle cuentas y sus votantes deberán enterarse, aunque sea hoy 3 de enero, pero espero que se enteren exactamente de qué están haciendo y por qué sus representantes en el Congreso de los Diputados. El segundo foco, permíteme Ángel que termine, el segundo foco donde yo creo que hay que poner también la atención sigue estando en el Partido Popular y en Ciudadanos, porque a día de hoy todavía están a tiempo de presentarse mañana en la investidura y ofrecer gratis su apoyo a Pedro Sánchez a cambio de que tire a la basura todos estos acuerdos. Es posible. Ciudadanos, dando su voto afirmativo a Sánchez, podría permitir que tire a la basura el acuerdo con Esquerra. Y el Partido Popular, dando su apoyo o su abstención, permitiría tirar a la basura el acuerdo con Podemos. Por tanto, tanto Casado como Arrimadas, en vez de quejarse tanto y anticipar desastres naturales en España, lo que deberían hacer es ponerse a los mandos y hacer algo que evite la debacle esa que ellos están anticipando. Y el tercer escenario donde creo que hay que fijar también la atención es en el propio Partido Socialista. Hay 120 diputados y con que uno solo de ellos pierda un avión el martes, se arregla todo. Por tanto, a ver, bueno, esa
responsabilidad. Bueno, ya es el
todo.
Desastre y vamos a otras elecciones.
Bueno, yo lo que digo es que hay 120 diputados y no me puedo creer que los 120 estén de acuerdo con el documento que se suscribió ayer con Esquerra Republicana. No, me lo puedo creer.
No, sí, seguro que no están de acuerdo.
Ni con el de Podemos. Claro. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has planteado. Lo que ocurre es que a las 28 horas después de las elecciones, Pedro Sánchez estaba abrazándose con Pablo Iglesias y firmando un acuerdo con Podemos, con lo cual el margen de actuación tanto de PP como de Ciudadanos quedaba un poquito limitado. Lo que sí es cierto es que en la anterior legislatura, lo que es absolutamente irresponsable, y en eso Albert Rivera ha pagado un alto precio, es que Pedro Sánchez y Albert Rivera, y además sobre todo por cuestiones, me atrevo a decir incluso de fobia personal, no fueran conscientes de la necesidad de llegar a un acuerdo con 180 diputados que tenían entonces PSOE y Ciudadanos y haber hecho el gobierno que en ese momento España necesitaba, y todo por cuestiones personales, partidistas, llámalo como quieras. Eso es una irresponsabilidad que uno la ha pagado y el otro, que convocó elecciones porque pensaba que se iba a ir a 130, 140 diputados, resulta que pierde 700.000 votos y recurre a un regate en corto, que es abrazarse con quien había estado demonizando, que era Pablo Iglesias, a las 28 horas después de las elecciones. Con lo cual, los márgenes de PP y Ciudadanos ahora...
Existen, Javier, pero... No hay excusas. Es decir, que Sánchez haga lo que... No, da igual. Es decir, si tú de verdad te crees... No, lo digo de verdad. Si Casado y Arrimadas se creen de verdad lo que están diciendo, es decir, se creen de verdad que esto es la debacle para España, es una debacle y vamos hacia el precipicio, si ellos se lo creen, lo que deberían estar haciendo, en vez de decirlo, es actuando. Y deberían estar poniendo sus votos a disposición de Sánchez para que no cometa ese error. Entonces, yo simplemente digo que si quieren ser coherentes, deberían moverse. Porque estar quietecitos, anunciando los desastres y esperando a que España se vaya por el sumidero, yo creo, sinceramente, que es una actitud también muy irresponsable. Por muy irresponsable que sea Sánchez, que lo puedo admitir, o sea, Sánchez es un irresponsable, vale. Pero si tú de verdad crees que esto nos lleva al desastre, lo que tienes que intentar es arreglarlo. O al menos hacer una oferta para arreglarlo. Que a lo mejor no te la cogerá Sánchez. Y seguramente Sánchez te despreciará la oferta. Pero tú la tienes que hacer. Porque dentro de 20 años, si se confirman tus augurios y España se va al desastre, por lo menos en los libros de historia no quedarás como cómplice de lo que ha pasado. Quedarás como el último que intentó salvar el desastre. Pero por lo menos salvarás la cara en los libros de historia, si de verdad se consuma ese desastre.
No, si no hay que irse a los libros de historia, hay que irse a los datos del paro que acabamos de conocer. Es mucho más,
y al acuerdo con Esquerra,
más directo que
lo, bueno, la historia. La responsabilidad,
aunque la historia tiene su peso, por supuesto.
La responsabilidad del Partido Popular y de Ciudadanos, como o lo que queda de Ciudadanos, es exactamente la que se puede tener con sumando sus diputados, que son 98, en una Cámara de 350. Esta es la responsabilidad que pueden tener. Es decir, los españoles votaron. Y dejaron en manos de los partidos luego hacer las coaliciones que quisieran. Estamos asistiendo a la reproducción de la mayoría de la moción de censura que quitó al Partido Popular del poder hace 2 años, o hace 1 año y medio. Y bueno, son los mismos socios, han cambiado algunos de cara y tienen los mismos objetivos. Pero, ¿qué responsabilidad va a tener el partido minoritario de que se vaya a formar otra mayoría cuando... El que tiene que formar esa mayoría, y bueno, parece lógico que con 120 diputados fuera así, al día siguiente se abraza con aquel que dijo que nunca abrazaría, incluso, y que no dormiría a gusto si gobernara con él. Bien, de acuerdo. Pero ¿qué margen si él ya ha elegido? Es decir, él lo tenía muy claro. Sánchez lo ha tenido siempre muy claro. Es decir, primero hubo una fase en que en su infinita vanidad creyó y pensó que podía gobernar solo, con la abstención del PP, ya lo sabemos que sí. Pero es que las cifras no han dado, es decir, los españoles no han dado margen para ello, es decir, que aquí hay un sujeto que es el ciudadano que vota. Y si la derecha se dispersa, y sí que es cierto que si sumamos los votos del Partido Popular, del señor Rivera hoy Arrimadas y de Vox, tienen más votos que los que suman el Partido Socialista, Podemos, con todas sus confluencias, incluidos los ascendidos. Eso es así, pero ¿acaso no sabían los españoles que si dispersaban su voto iba a pasar lo que ha pasado? Es decir, podemos hablar de la incapacidad de esa oposición, que parece hoy abocada a la oposición, de esa derecha, de explicar cuál es el sistema electoral y su influencia en el momento y en el contexto adecuado, pero yo no creo que se les pueda hacer responsable que el señor Sánchez quiera gobernar con Podemos y con Esquerra Republicana. Es que eso es algo irreversible. Es decir, si no hay voluntad por su parte de hacer otra cosa, y nunca jamás la ha habido, es decir, y no se recuerda bastante que el señor Casado se dignó en llamar al señor Sánchez y que todavía no ha habido devolución de esa llamada. Para nada, es decir, que él lo tenía clarísimo, y si los españoles no lo tenían claro, bueno, pues le podemos reprochar a la oposición que no supiera aplicarlo, pero los hechos y las cifras son estos, es decir, que el señor Sánchez con Esquerra y con Podemos tiene una mayoría, más los partiditos estos pequeños que creen que la solución para ellos es Teruel existe, o Cantabria, ¿no? Cantabria parece que ha rectificado, pues este es el resultado que hay. ¿Cómo es el responsable el que no ha ganado las elecciones frente al que ha quedado primero y tiene la, no sé, la capacidad, no sé si de diálogo o incluso de traición de negociar con
Ángel,
ellos?
Ángel, todos son responsables. Los 350 diputados.
Pero vuelvo si España, al punto A. Si España... En la medida de sus fuerzas. Sus fuerzas son 88 diputados.
Pero es que son muchos diputados.
Pero
es
no, 350 son una birria.
Y te recuerdo una cosa. No hay nada que más le interesaría a Sánchez que gobernar solo. y lo ha dicho mil veces, y por tanto...
Pero no ha querido gobernar solo.
No, pero si es que todavía estamos a tiempo, es decir, si Casado mañana le ofrece sus votos gratis, te aseguro que Sánchez lo va a tener muy complicado no cogerlo, porque evidentemente es mejor para Sánchez gobernar solo y hacer todo lo que le dé la gana que tener que contar con Podemos, con Esquerra, con el PNV, con Compromís, con los Canarios, con los de Teruel, con los del BNG. Es decir, indudablemente el escenario para Sánchez se queda mucho más diáfano. Y creo que sí, que tiene responsabilidad. Las responsabilidades evidentemente no son las mismas. El principal responsable es Sánchez, pero todos tienen responsabilidad. Los 350 que se sientan ahí están concernidos en todo lo que va a pasar.
Incluso un apoyo gratis, al final tienes que aprobar un presupuesto. No te vale que de repente Arrimadas diga, oiga, yo le doy mis 10 escaños y no hace falta Esquerra.
Pero bien, si es que se da la circunstancia de que Casado sí que ha dicho que el presupuesto lo negociaría.
Claro, lo negociaría de acuerdo con lo que quiere el PP.
Y ofreció,
pero que
13
es justo,
pactos de Estado.
Claro, sí, pero es que decir, es justo sí, lo contrario en política económica.
Él no quiere
el PSOE, no...
Pero el que quiere los presupuestos, los quiere con Podemos, no es nada nuevo, ya los pactó con Podemos en el último tramo de la legislatura. Uh-huh. Y lo quiere el modelo territorial con Esquerra y recuperar el modelo de Zapatero, de liquidar la Constitución.
Yo haría énfasis en la responsabilidad de los 120 diputados socialistas.
Sí,
yo creo todos, que si tú te vas por Andalucía, te vas por Extremadura, te vas por Castilla-La Mancha, te vas por la Comunidad Valenciana, Murcia, etcétera, 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 y además hablas con ellos y están... espeluznados.
Javier, había una encuesta en El Mundo de Sigma 2 que decía que la mayor parte de los votantes del PSOE
no son votantes
socialistas, vamos que no están de acuerdo con el pacto con
claro,
Esquerra.
Pero ¿cómo van a estar de acuerdo? Si es que aquí...
Les habían prometido que no iba a ser.
Claro, es que el gran drama de esto, yo creo, a mí me parece que lo más dramático de todo es que el presidente del gobierno está haciendo justo lo contrario de lo que prometió durante la campaña electoral. Y eso es un fraude a los electores, eso es un fraude gravísimo. Lo que pasa es que en España nos hemos acostumbrado sistemáticamente a que esto pase, pero que el presidente del gobierno actúe de manera contraria a lo que prometió en la campaña electoral es terrible.
Sobre eso os cuento una cosa, pero será la vuelta de esta breve pausa.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM. El fin de semana es para divertirse.
¿No sabes que el simbolito del mono del anís del mono?
¿Qué?
¿No?
¿Qué?
Del anís. ¿Qué? Viene de Darwin, ¿no lo sabes?
¿Ah, sí?
No.
El fin de semana es para reírse.
Años y estado civil.
Pues estado civil de Córdoba.
El fin de semana es para desconectar.
Claro, te lo voy a decir y va a parecer un chiste, pero es que lee culos.
¿Cómo?
Lee el futuro, lo leen los culos.
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Pues te vamos a levantar y a animar en este día con una de Paula Loran. ¿Qué te parece?
No, no es manera mejor de levantarte.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos días, Madrid. Fin de semana con Carlos Honorato.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de Reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz año nuevo.
Nueve de la mañana y 38 minutos, y se cumple con lo previsto, el candidato a la investidura a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, llevará mañana a estas horas 38-39 minutos de su discurso. El pleno de investidura comenzará a las 9 en punto de la mañana, se lo ofreceremos en la sintonía de Onda Madrid. Antes hoy, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que a las 10 comienza la reunión de la ejecutiva del PSOE, que va a aprobar o ratificar ese acuerdo con Esquerra. También estamos muy pendientes de lo que hoy decida la Junta Electoral Central sobre Quintorra y sobre Oriol Junqueras. Por volver a esa reunión de la ejecutiva socialista en la calle Ferraz, hace unos minutos llegaba la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, que decía esto.
Yo creo que lo que tenemos por delante es un reto para España y sobre todo algo que están deseando todos los españoles, que haya un gobierno y un gobierno que trabaje por la justicia social y por la vertebración territorial. Y en eso estamos trabajando.
Bueno, hay que decir que Lastra hoy en principio se va a reunir también con representantes de Nueva Canarias, de Compromís y de Teruel Existe, para firmar el acuerdo que va a permitir que estas formaciones voten tanto el domingo como el martes a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Antes, Álvaro, te había prometido una cosa. Resulta que, lo digo por si alguno de los que nos escucha, incluso vosotros, pasáis por Madrid, que sepáis que hoy va a circular por la capital un autobús. Pertenece a la Asociación por la Tolerancia, es una asociación catalana fundada hace unos años en esa región. En ese autobús se va a proyectar un vídeo que han hecho, que también se puede ver en la página web, en la que se recuerda lo que Pedro Sánchez decía hace tan solo unos días o meses sobre el independentismo catalán y su posición actual. Son fragmentos de entrevistas en televisión y también de algún debate electoral. Vamos a escuchar un poco.
Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España, y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática. Y escucho al señor Iglesias y escucho a los líderes de Unidas Podemos en Cataluña, y lo que hacen es defender, por ejemplo, el poner en duda la labor de las Mossos d'Esquadra y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Imagináis, amigos, esta crisis en Cataluña, con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña? ¿Dónde estaría España? ¿Y dónde estaría la izquierda? Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas.
Bueno, en medio de una declaración y otra se proyecta el vídeo de un mitin de una campaña electoral en el que aparece Miquel Iceta con Pedro Sánchez bailando. ¿Os acordáis del famoso baile de Miquel Iceta? Pues esa es la imagen. Si hay algo que hay que pedir o incluso exigir a nuestros políticos, con independencia de las ideas, es que sean coherentes, ¿no?
Sobre todo, que cumplan lo que prometen en campaña.
O quizá Álvaro tenga razón y este acuerdo con Esquerra sea papel mojado y no se cumpla.
Sí, pero en cualquier caso, Sánchez está traicionando a sus votantes, o al menos a una parte de ellos, a aquellos que le votaron con el discurso de dureza con Cataluña. Es que esto es muy grave, porque es que supongo que habrá miles, espero que sean miles, no sé cuántos serán exactamente, pero habrá miles de personas estafadas, que se sentirán estafadas cuando se enteren de lo que está pactando Sánchez con el independentismo, porque es que Sánchez, en el debate que hizo en Televisión Española justo unos 5 días antes de las elecciones, decía justo lo contrario. Justo lo contrario. Entonces, me parece que si está traicionando a alguien es a sus votantes, ni siquiera a España, a sus votantes. Y esto es lo que me parece más grave de todo, porque el Partido Socialista, hombre, se supone que era un partido serio, respetable, uno de los partidos más importantes de España, y se está metiendo por unos vericuetos muy complicados.
Y yo creo que escuchará alguna vez Sánchez sus propias palabras o no, o pasa, no, o sea, este tipo de grabaciones a él no le llegan y por supuesto él está mirando hacia otro lado y dice dame pan y llámame tonto, que dice el refrán, ¿no?
Yo creo que es evidente que
ha superado
le da
las teorías de él sobre el pensamiento político y ha pasado al gaseoso. Y para Sánchez, pues tiene las mismas convicciones cuando dice que nunca pactará con los independentistas, con Podemos, como cuando firma los pactos. Es decir, él se cree, yo no sé si es un exceso de vanidad o es pura ambición. Y sobre el partido, aunque esté mal decirlo y durante años ha estado mal visto, las primarias han arrasado con la poca democracia que había en los partidos. Crean jefes absolutamente incuestionables por encima de las jerarquías y los repartos de poder por criterios que antiguamente eran ideológicos incluso. O sea, en el Partido Socialista de Felipe González había un sector crítico con diputados sentados en los escaños, que a la gente se le olvida, y que cuando el gobierno decía que había que hacer un referéndum sobre la OTAN, eran partidarios de salir de la OTAN y lo manifestaban, iban a las manifestaciones y luego se sentaban en el escaño, y que había que llevarse bien con UGT y se seguían sentando en el escaño. Es decir, bueno, porque estamos hablando del Partido Socialista, cosa parecida se podría hablar del Partido Popular, que ha convertido el señor Casado, su ejecutiva, en un club de fans. Es que son todos fanáticos de Casado. Es que no hay idea de que tenga un pensamiento diferente, una tendencia ideológica o que pueda expresar algo. Es que eso es lo que pasa en el Congreso. Los posibles críticos o los antiguos están todos en el Senado. Bueno, pero...
¿Y no puede ser, Ángel, que algún varón socialista esté esperando a que se la pele, le salga
sí,
mal
sí, se la pele.
El acuerdo para luego ser ellos los que salten al terreno de juego?
Sí, lo sí, mismo que Casado.
Se me ocurre Susana Díaz, se me ocurre Javier Lambán.
Está Susana Díaz para dar golpes internos. Quiere decir, más vale con salvar el sueldo, que luego es otro problema de los políticos, que dependan del sueldo que les da el partido, que pueden ser relativamente críticos. Hay que reconocer a los varones socialistas y ahora a los que se llaman y invocan, que ya han echado una vez a Sánchez, para que no hiciera esto justo lo que está haciendo ahora el gobierno Frank Kestein. Lo han echado una vez, pero el criterio de las primarias y el criterio de que voten los
militantes... Por eso mismo Susana Díaz puede volver a presentarse en unas primarias.
Exactamente, pero bueno, para seguir ganándose el sueldo, tampoco se va
Jesús
a poner
abiertamente. Ojalá me equivoque y el domingo haya una sorpresa, pero estoy de acuerdo con lo que decía Ángel. O sea, no hay un solo diputado ahora, no es solo un tema del PSOE. Es que no hay un solo diputado de Ciudadanos que se pueda saltar la disciplina del grupo. Un partido que no está ahora mismo ni con líder. No hay un solo diputado del PP que estará en condiciones de decir, bueno, me desmarco de Casado y en vez de votar que no, por España, voy a votar que sí este señor y que no dependa. No hay... O sea, eso se ha perdido. O sea, ahora estamos ya en manos de cuatro líderes que manejan el designio del partido de sus diputados.
Últimamente,
o sea,
creo eso... que ni Feijóo en el PP ya dice aquello de que a lo mejor el PP tendría que estar...
Bueno, es que Sánchez dice en Galicia, pero sus diputados en Madrid no dará la orden de que vote otra cosa. Como diría en Galicia su discurso y luego en Madrid dirá, oiga, pero lo que diga...
Bueno, en el caso de Feijóo, él estaba dispuesto a abrir el debate en la mañana de autos en que el señor Sánchez se abrazó de Podemos. Y claro, ¿cómo va a abrir el debate sobre la conveniencia de abstenerse en la investidura de un señor Sánchez presidente de Iglesias, vicepresidente del gobierno, más todo lo demás? Es decir, que no les ha dejado ni siquiera margen para abrir ese debate, entre las cosas, porque si fuera gratis... ¿con quién iba a gobernar al día siguiente? Una vez conseguido el puesto, ¿con quién iba a gobernar? ¿Qué tipo de gobierno iba a hacer? Pues con Podemos y Esquerra Republicana. Y encima, habiendo facilitado su llegada o su mantenimiento en la Moncloa, el Partido Popular, no entiendo yo tampoco el esquema mental. Yo supongo que lo del PP no se aplica bien, pero es que yo no lo entiendo. Es decir, gratis total. ¿Pero para qué? ¿Para que gobierne con ellos? ¿Al día siguiente con qué va a gobernar? ¿Es que va a hacer unos presupuestos restrictivos en el ámbito de la burocracia y del aparato político y va a mirar las subvenciones y va a procurar la inversión productiva y va a bajar los impuestos? No, se irá a subir los impuestos con Podemos. Bueno, ¿o no?
Pero
acabará tirar al monte.
Hace pocos días me encontraba yo con un viejo socialista y recordábamos... En la época de Felipe González temíamos, porque se ponía a debatir... Y por ejemplo con el tema de la OTAN, ¿no? Y nos daban las 2, las 3 de la mañana. Eso se acabó con Zapatero y ahora con Pedro Sánchez no se debate absolutamente
Es que no
nada
es ni comité federal nada, esta vez para aprobar esto que es...
ni ejecutiva ni comité federal ni consulta a los militantes son
no hay...
4 o 5 que están rodeando a Pedro Sánchez
en
que
Moncloa,
por supuesto no osan llevar la negativa al líder y él hace y deshace sin consultar absolutamente con nadie.
No ha pasado por el comité federal él no ha pasado por el comité federal. El acuerdo más trascendental que va a tomar el Partido Socialista en los últimos años, pero bueno, es que en Ciudadanos, con el Partido Popular, ¿alguien recuerda que se haya reunido la Junta Directiva Nacional para nombrar al actual equipo del grupo parlamentario con el cambio de legislatura. No se ha reunido ni se va a reunir, porque no se ha puesto Casado y allí sigue.
No, pero que es más grave de lo que estáis diciendo, porque Sánchez sí hizo una consulta a los militantes. Lo que pasa es que la hizo tan pronto que votaron los militantes sobre un acuerdo que no conocían. Es decir, estos textos que hemos conocido ahora no los conocían los militantes hace 3 semanas cuando votaron. Es decir, que es mucho más grave. Sánchez les hizo votar algo que desconocían. Y dejadme, que ya quedan pocos minutos, subrayar algo también que me parece de extraordinaria gravedad y que también es la prueba de que algo grave se está haciendo. Y es estas prisas que le han entrado a Sánchez y a todo el Partido Socialista por celebrar una investidura clandestina en medio de un fin de semana, en medio de una fecha de Reyes, en mitad de las Navidades, con media España de vacaciones. Esto me parece lo más burdo que he visto en la democracia española. Es decir, un discurso del presidente del gobierno a las 9 de la mañana de un sábado 4 de enero es alucinante. Que se esconda de esta manera una sesión de investidura cuando no había ningún inconveniente para celebrarla la semana que viene con luz y taquígrafo.
Y el día 6 estará el Día de Reyes, Día de la Pascua Militar, habiendo sido rechazado en primera votación en el Congreso de los Diputados, acompañando a su majestad el rey en la Pascua Militar, y se traga ese sapo. O sea, un presidente del gobierno en funciones que ha sido rechazado en el Congreso unas horas antes, y ahí está, cuando podía haberlo hecho el 7, 8 y 9. Es que no se entienden las... Bueno, se entienden las prisas,
sí, sí,
porque...
Sí, se entienden. Había que ocultar todo esto. O sea, no, les da vergüenza. Al Partido Socialista le da vergüenza lo que está haciendo. A Esquerra le da vergüenza lo que está haciendo con el PSOE. Y, por tanto, todos quieren ocultar esto y que sus votantes no se enteren. En efecto, hay mucha gente en España que no se está enterando de nada porque están de vacaciones.
Bueno, vamos a saludar ya a José María del Toro. José María, buenos días otra vez.
¿Qué tal? Buenos días, David.
¿Qué contamos en esta mañana fría de viernes con mucha niebla, por cierto?
Bueno, pues nos asomamos ya al balcón de la última jornada de la primera vuelta en Primera División, después del parón navideño. El partido estrella es el que va a enfrentar mañana a las 4 de la tarde en el Coliseo al Getafe y al Real Madrid. Hoy en el partido de la 1 escucharemos a Zidane, que ha anunciado comparecencia de prensa para las 10:30, y Bordalás, que hablará en torno a la 1 de la tarde, los dos entrenadores. Así que le dedicaremos muchos minutos a un partido de mucho interés entre dos equipos de la Comunidad de Madrid. Mañana también el Atlético de Madrid recibe al Levante a partir de las 6:30. Hoy da rueda de prensa Simeone. Escucharemos al técnico rojiblanco. Por cierto, el Atlético busca un 9, eso es sabido. Los compañeros del diario Bild en Alemania aseguran que Alcácer tiene un precio de 40 millones de euros, que obviamente es una operación que se iría de mercado en este momento para lo que pretende el conjunto rojiblanco. Y la jornada para los nuestros empieza hoy a las 7 de la tarde en Zorrilla, lleno absoluto, por cierto, al igual que en Getafe, donde no quedan entradas, Valladolid, Leganés. Así que contaremos también la última hora del equipo pepinero. En segunda división, por cierto, hoy juega el Alcorcón a las 7 de la tarde en Almendralejo frente al Extremadura. Lo contaremos todo esta tarde, tanto el partido del Alcorcón como el del Leganés, como el del baloncesto, porque el Real Madrid de básquet juega esta tarde a partir de las 9:45 en Francia frente al ASVEL Villeurbán. Y al margen del fútbol hay dos citas de interés. Mañana comienza, bueno, ya ha comenzado, pero para nosotros comienza mañana la Copa ATP de tenis. Una especie de Copa Davis, pero está organizada por la ATP. Debuta España mañana frente a Georgia con Roberto Bautista, con Rafa Nadal, que juega frente al número 26 del mundo, Basilashvili. El lunes nos enfrentaremos a Uruguay, el martes a Japón. Y el domingo empieza el Dakar, que en esta oportunidad está en Arabia Saudí. Va a salir de Jeddah. Allí estarán 46 pilotos españoles, entre ellos 4 mujeres. Obviamente los más mediáticos, Carlos Sainz, bicampeón de la prueba, y Fernando Alonso, que debuta en esta competición. Así que con todo esto y más, estamos a la 1:03 en el partido de la 1.
Os escuchamos, como siempre, a partir de esa hora con Álvaro Nieto, Ángel Collado, Jesús Morales y Javier Fernández Arribas. Hemos analizado la actualidad para ustedes, gracias a los 4.
Buen fin de buenos reyes para todos.
Y mucho cuidado, buenos ahora días, que volvéis a otros sitios o a casa, mucho cuidado porque tenemos mucha niebla. Enseguida contamos hasta cuándo va a durar.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
En
Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
¿A qué suena la Navidad? We are the wild,
we are the free. La Navidad es para mí la ilusión de una mañana de diciembre en la que mi madre saca una gran caja en la que están las figuras del portal de Belén. La Navidad es ver la cara de mi madre emocionada y llena de alegría al ver a sus cuatro hijos compartiendo el gran misterio de la familia y de la Navidad. La Navidad es mi madre, que ya no está, pero está justo en este momento en que estoy recordando esto. Esa es mi Navidad, tan grande y hermosa como cuando colocaba el Belén con mis cuatro hermanos.
Félix Madero te desea feliz Navidad.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. Nadie ha vivido como Arturo. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
Antonio López, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ando preocupado.
¿Por qué?
Pues porque lo mismo los Reyes Magos vienen a Madrid y ven que hay un pleno de investidura el domingo y dirán, nos hemos equivocado de fechas, encima con la niebla, y se dan la media vuelta, se van a Italia, pues, a Portugal o otro sitio y nos quedamos sin regalos.
Hombre, ¿no? esperemos, David, que el domingo...
Un pleno de investidura un domingo dirán los Reyes Magos, pero ¿estos españoles?
Estos españoles...
Sí, es época de roscón
no
y de turrón todavía.
No saben qué fecha es el domingo, ¿no? Bueno, o lo mismo se confunden en la inmensidad de la niebla.
Por eso. Lo mismo ven mal y...
Sí. Bueno, yo creo que si nos hemos portado bien nos dejarán regalos.
Oye, ¿hasta cuándo va a estar la niebla acompañándonos sobre
pues
estas cabezas?
Pues hoy probablemente aguante bastante. Ya veremos si a primeras horas de la tarde en algunas zonas, sobre todo del sur de la comunidad, que es donde la mitad sur, desde la capital hacia el sur, es donde más está afectando. La niebla es un fenómeno difícil de predecir, tanto cuando aparece y también cuando desaparece. Pero lo cierto es que si van a salir a la calle, deben saber que la temperatura oscila entre los 0 y 3 grados con una humedad muy elevada por la niebla y la sensación muy desapacible. Hoy, más allá de los 9-10 grados, no vamos a llegar. Y sobre todo en zonas donde levante esa niebla. En la sierra, curiosamente, sigue la inversión térmica y allí verán el sol. Y cara a este fin de semana, mañana parece que la niebla tiende a atenuarse, algunas brumas matinales hacia el sur, máximas que subirán. Claro, lógicamente el sol irá tomando posiciones. Y llegamos al día clave, al domingo, día de la cabalgata. Hay que abrigarse bien, ¿eh?
Aquellos va a hacer frío, sí, en la tarde del domingo.
Sí, sí, va a hacer frío. Más o menos una pista. Entre las 5 y las 9 de la noche la temperatura va a oscilar empezando por los 8 grados y acabando por los 5. Por tanto, hay que ir...
Con gorro, con bufanda, con
hay
guantes...
Y con paraguas, ¿eh? Para recoger los caramelos.
Y con mucha ilusión. Por cierto, Antonio López pocas veces ha contado que aquí tenemos en Telemadrid un medidor de niebla, que es la Torre de Telemadrid, que hoy no se ve.
Hoy no se ve nada.
Solo la base.
Bueno,
creo.
La verdad es que no se ven ni los árboles. Yo cuando venía para acá digo, ¿dónde está mi lugar de trabajo? ¿Ha desaparecido? Bueno, la verdad es que es muy densa, extreme la precaución en la carretera.
Bueno, Antonio, que los Reyes se porten muy bien contigo.
Igualmente.
Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buena. Yo es que sigo la estrella, Antonio, como los Reyes, ¿eh? Sigo
sí,
la,
va
la
iluminada,
estrella,
¿no?
Efectivamente, de
Telemadrid,
por eso, de Onda
Madrid. Hoy no te has perdido, ¿no?
No me he perdido. Además, ¿cómo me voy a perder yo este programa? Ni contigo, porque
lo conduces tú.
Más que nada por eso,
bueno,
básicamente.
¿Qué nos vas a contar a partir de las 15?
Pues mira, vamos a estar hablando, como no, de cabalgatas, porque aunque algunos se piensen que solamente hay ese gran desfile el próximo domingo 5 de enero, como corresponde, desde esta misma tarde ya hay en varios distritos que arrancan. Hay una iniciativa, además, en Puente de Vallecas preciosa, porque por primera vez van a desfilar en ese barrio una carroza de etnia gitana. Y nos vamos a adentrar en la historia del papá de un niño que cumple el tercer grado penitenciario y que ha hecho realidad ese sueño, que hubiese gitanos también en ese desfile. Vamos a hablar de regalos seguros, sobre todo esos juguetes que están conectados, atención a esos peligros. Vamos a hablarles de rebajas, de roscón, de reyes, de cine, tenemos de todo.
¿Cuántas cosas? Bueno, pues como siempre os escuchamos.
Así es.
Aquí en la Sintonía de Onda Madrid. Recuerden, mañana a partir de las 9 les ofrecemos un programa especial de los servicios informativos con el pleno de investidura de Pedro Sánchez, pleno de investidura a la presidencia del gobierno. Nosotros regresamos ya el lunes, que aunque sea festivo estaremos con todos ustedes a partir de las 8 en punto de la mañana. Disfruten de la vida, disfruten del fin de semana y sobre todo no pierdan la ilusión. Les habló David Herraiz.